En fin, bueno, pues lo vamos a dejar en este punto, lo que viene a ser todo el bloque de actualidad. Ya he dicho que hoy es un episodio especial porque es número 50, que tiene una resonancia, yo creo que mágica, el propio número. Y también porque hemos hecho aquí el seguimiento de la noticia durante varias semanas, durante meses, con lo que se estaba produciendo aquí en nuestro país, en España, con la conservación y preservación del videojuego como patrimonio cultural y cómo la reforma de la ley de depósito legal iba a cambiar absolutamente todo lo que es el escenario en el que nos estamos moviendo. Pero nos veíamos también un poco indefensos sin los recursos para saber cómo se iba a llevar a cabo. Lo discutía en uno de estos últimos episodios con Atreides, lanzábamos también el mensaje, el ruego en voz alta, a ver si alguien nos podía ayudar. Y me hace mucha ilusión porque en estos 7 años del podcast nunca había hecho algo como lo que vamos a escuchar hoy. Es una pieza, un reportaje periodístico, narrativo, desde luego, y tengo que agradecerle, ahora cuando lo escuchéis vas a entender todos por qué, a Nintendmax y a la propia Alicia Medina, que es la jefa de servicios audiovisuales de la Biblioteca Nacional, porque ha llevado un trabajo increíble. Lo digo porque a lo mejor hay oyentes que no les gusta, pues nada, la magia del podcast es que lo podéis pasar hacia adelante y luego pues ya está. Pero que le echéis un ojo porque ha costado mucho trabajo tanto conseguir el material, la entrevista, el trabajo de documentación, la redacción, la preparación del guión que luego he tenido que locutar y la producción, que luego vais a ver a qué me refiero con esto de la producción. Creo que teníamos una oportunidad de hacer algo diferente y en lugar de poner una entrevista de pregunta, respuesta, que sé que a veces pueden ser un poco pesadas, aunque uno lo intenta hacer ameno. Esto es una fórmula nueva, diferente, que espero que os guste y que si os gusta que lo compartáis, porque me ha costado mucho trabajo. Otras veces no, pero esto sí que lo pido. Así que yo me voy a callar. Espero que os interese, porque yo al menos aprendí muchísimo, que es uno de los objetivos que intentamos siempre con este programa. Aprender y disfrutar en el proceso. Pero aunque es un tema fascinante, yo quiero saber más acerca de su labor con los videojuegos. Lo cierto es que para entender el alcance de la reforma de la ley de depósito legal, hace falta perspectiva. ¿De dónde surge todo esto? ¿El deseo de conservar los documentos es algo relativamente reciente? Hay que partir de la denominada Ley del Tesoro Artístico, allá por 1933, promulgada por la República, que sirvió de preanuncio en el cual se hablaba ya de la protección de los bienes culturales artísticos y prometía una ley de patrimonio documental. Por la Guerra Civil no se llevó a término, pero sí se estableció la Junta de Incautación para proteger todo el material documental, igual que las obras de arte, de forma que iban recogiendo de las diferentes bibliotecas del país esas obras y luego las depositaban en la Nacional formando un inventario. Habría que esperar hasta la Ley de Depósito Legal en 1957, pero que entró en vigor en el 58. Una ley pionera que posicionó a España por encima de la British Library por una sencilla coletilla que abría la puerta a futuros soportes. Me lo cuenta la propia Alicia.
La ley de 1957 entró en vigor en el 58 porque fue en diciembre cuando salió la ley. Y entonces en el 58 había una frase muy buena porque fue una ley en la que, a pesar de que era la mediados del siglo pasado, ¿no? Pues era una ley en la que participaron grandes bibliotecarios. Bueno, habría mucho que decir de muchas cosas, ¿no? Entonces eran los restos de unos grandes bibliotecarios que quedaban, María Moliner, Tomás Navarro Tomás, bueno, quedaba una cosa que luego pues hemos ido empeorando. En esa ley del 58 ponían una coletilla y decían que todo aquel documento que se publicara en España y se distribuyera en España independientemente de su soporte. Una coletilla que nos ha hecho superar incluso a la British Library, porque decía, la British Library enumeraba el tipo de soporte, sus leyes. Todas las bibliotecas nacionales nos nutrimos del depósito legal ya de entrada, todas las del mundo. Entonces, bueno, porque es, bueno, es una cosa que viene, un deseo, ¿no?, que viene desde el siglo XVI, sí. O sea, hacer el depósito. Felipe V, cuando forma la Real Biblioteca, ya decía que los impresores, aquella época eran impresores, no editores, había que dar un ejemplar. ¿Y qué pasó? Porque en aquella época no había audiovisuales. El cine era, estaba en sus inicios. 50, se había creado la Filmoteca, ahí hay mucho problema también con el depósito legal de Filmoteca, pero que, entonces, independiente de su soporte, era porque lo que empezaba a tener un gran auge era la industria de los sonoros y de los discos. Y entonces, para no pillarse los dedos, porque se iban cambiando los soportes desde los discos perforados en cartón, en metal, en organillo, en rollos, en pizarra. Entonces, para no cogerse los dedos, dijeron, independientemente de esos soportes. Y entonces, ¿eso qué permitió? Pues que en los años finales de los 80-90 entraran los audiovisuales, el Video 2000, el VHS y el Beta. Y luego, ¿qué pasó? Que claro, se va complicando más, y entonces empezaron a entrar los videojuegos.
Ahí estaba la clave. En la ley aparecía esa coletilla que apuntaba a la conservación independientemente de su soporte. Y esto llega hasta hoy. Ha tardado en llevarse a trámite la reforma que incluye explícitamente al videojuego, pero lo cierto es que la Biblioteca Nacional lleva años pidiendo la colaboración ciudadana para rescatar muchas de estas obras. Vuelvo a chocarme contra un muro. Esa idea preconcebida que yo tenía de que la institución se encarga solo de proteger reliquias del pasado y por tanto es reacia a mirar hacia el futuro, se me desmorona ante mis ojos. Encuentro en la hemeroteca noticias y declaraciones al respecto que se extienden en el tiempo. Quizás ha llamado la atención mediática ahora, pero no se puede decir que la biblioteca no llevara años actuando al respecto. Tal vez fue un fallo de pedagogía a la hora de comunicar el mensaje o una suma de varias circunstancias.
Ha tardado en publicitarse, porque los teníamos, pero ha tardado. La Biblioteca Nacional, digamos, se ha tratado por muchas vías de hacerlo, pero hay un eslogan, ¿no?, que nos protege, y es, y además hay un programa en Radio Nacional que de vez en cuando repite las entrevistas. La Biblioteca Nacional no solo conserva libros, es que dices Biblioteca Nacional el libro, y no, la Biblioteca Nacional conserva todo, y entonces, y aparte de todo, es una biblioteca patrimonial, y eso es, por una parte, un beneficio, porque tiene que ser patrimonial, pero por una parte es un lastre. ¿Por qué? Porque la gente piensa que la Biblioteca Nacional Patrimonial es solo para el Fondo Antiguo, y no se considera todavía patrimonio. Es muy restringido el concepto patrimonial, entonces no se considera patrimonio, que ya lo es en el momento que entra en la Nacional. Si tú haces un libro en el 21, es ya patrimonio del Estado. Pero no hay ese concepto, o no hay, o falta esa perspectiva histórica, pero incluso para la gente, y algunos bibliotecarios, no todos, no minoría, pero les falta ese concepto patrimonial de que dentro de 10 años, de 20 años, pues a lo mejor la primera edición, ¿qué quieres que te diga?, de Harry Potter dibujada por Miquel Barceló, te pongo un ejemplo, ¿no? Que no es, pero bueno, que Miquel Barceló es el gran patrimonio de España. Y te digo Barceló, como puede ser Jaume Plensa, que tenemos la cabeza de Julia ahí. Entonces, falta, digamos, esa perspectiva historia favorecida por la contemporaneidad. Esto lleva amagando desde hace tiempo, pero se promovió, que a mí me sorprendió, se promovió con el cambio de gobierno, que ahora que se dice el cambio de gobierno progresista, porque Pedro Sánchez, en el debate de investidura, dijo dos cosas: que quería hacer la ley de audiovisual, que todavía se está debatiendo y está en mucho conflicto, y entonces también el videojuego. Es un interés del propio ministerio para organizar, pues, tanto la producción fílmica, que queda abandonado, porque además los españoles somos muy crueles con nosotros mismos, porque hemos despreciado el cine español con la famosa etiquetado de la españolada. Y en cambio está mucho más reconocido incluso fuera de nuestras fronteras que dentro, ¿no? Entonces, eso es un hándicap personal. Luego también ha habido otro problema y otro avance tecnológico que nos ha hecho replantearnos la distribución en línea. y se ha visto evidentemente con la pandemia. O sea, ahora los libros, muchos se distribuyen en línea y entonces la Biblioteca Nacional no puede, y entonces se ha visto en la necesidad de modificar la ley sí o sí, porque si no, digamos, la producción de finales del siglo XX y vamos a poner un 70, un 60% de la producción del 21, que es en línea, se pierde. Y además hay otro problema, estamos en una crisis. ¿Y qué industria cultural produce más dinero que el cine? El videojuego. Entonces ahí confluyeron el desarrollo tecnológico y la economía.
Por tanto, ya existía interés. Pero sin lugar a dudas, la votación que llevó a cabo la Comisión de Cultura y Deporte el pasado 22 de marzo fue histórica en muchos sentidos por el valioso precedente que sienta. El presidente de la comisión, Agustín Javier Zamarrón, anunciaba así el inicio de la sesión.
Hoy vamos a tratar de la ley de depósito. Es una ley muy importante. Es como si hubieran evolucionado las bibliotecas medievales y las bibliotecas clásicas a un modo de consolidación, registro y depósito de todo lo que tiene que ver con la creación, con el aspecto creativo en las artes y en los conceptos del hombre. Pero se han complicado las cosas y ahora todo esto entra dentro de la digitalización y va a parar al éter. Es decir, creo que era Poe el que visitaba un país en donde hasta los gornillos tenían un reloj atado al rabo. Es una crítica jocosa de Suiza. Si nos viera nosotros ahora pasearnos por nuestras ciudades, no como gorrinillos, pero sí con ese reloj digital que llevamos continuamente mirándolos, le crearía hilaridad. Y pensarían algunos clásicos, si no volvemos a discutir con ese conocimiento omnímodo y que desde el aire nos influye en el agente del conocimiento, agente universal. Bien, es por lo tanto importante esta ley que viene a poner al día los aspectos de antigua ley de depósito tan importantes para la conservación de todo el elenco cultural. Señorías, queda abierta la sesión. Se procede la aprobación con competencia legislativa plena del mismo proyecto de ley. Procedemos a la votación de la totalidad del informe de la ponencia para su aprobación con competencia legislativa plena. ¿Votos a favor? Vale. ¿Votos en contra? Vale. ¿Abstenciones?
¿Abstenciones? No.
Señorías, queda aprobado el informe de la ponencia a la validada a la totalidad el informe de la ponencia para su aprobación con competencia legislativa plena. No habiendo más que tratar y habiendo sido tan breves y elegantes, lo bueno, si breve, es bueno. Lo brevísimo, si es por esta armonía, mejor. Señorías, muchísimas gracias. Que tengamos todos muy buena semana.
La reforma de la Ley de Depósito Legal contempla de manera definitiva la conservación del videojuego como patrimonio cultural, pero eso a su vez abre muchos frentes y dudas. Quise saber qué tipo de proceso atraviesa cada obra desde que llega a la Biblioteca Nacional hasta que se cataloga para disposición del público. Y es que el libro, como artefacto, está muy estudiado gracias a siglos de historia que han permitido que hoy sepamos cómo tratar el material a una temperatura, humedad y cuidados específicos. Sin embargo, en el campo audiovisual, la disparidad de soportes es solo uno de los muchos desafíos.
Nosotros lo que hacemos es que llega la obra según las vías. Tiene dos posibilidades de entrar, una por donativo, que es una compañera, y un departamento que es donativo y canje, y otro que es otro departamento que es recepción de depósito legal.
crisis.
Entonces, bueno, estadísticamente, luego al final con la memoria anual, que es obligatoria en todo centro público, pues nos aparece. Y entonces dices, pues han entrado por depósito legal 40 y por donativo 130, porque la gente está siendo generosa. No sé si porque las casas son más pequeñas o por qué, pero están siendo generosas. Y entonces, y además se pone el donante para ellos, también figura en el registro de la Biblioteca Nacional, donado por Juanito Pérez López. Porque ya, mira, me lo he donado. También es un, digamos, es una medalla, un reconocimiento. Entonces, bueno, pues se hace así. Entonces hay dos vías, la de donativo y esto. Entonces pasan aquí, a este departamento, y pasan a mí. Con otro compañero lo hacemos, él hace una descripción somera copiando los datos, porque otra cosa que tiene la Biblioteca Nacional que da, digamos, fidelidad a la información, es que no se copian los documentos, no se copia la información, sino que se tiene el documento delante y cogemos los datos del documento. Y si hay un error en el año o si hay, se pone, figura el copyright del 1980, pero en cambio la etiqueta del casete, por ejemplo, porque pueden ser casete, aparece en 1992, eso es que ha habido ediciones o que se distribuyó más tarde, que son los estudiosos que dan la curación. O si hay alguna edición perdida. Entonces llega a mí, se procesa, se mete en el catálogo de la Biblioteca Nacional con toda la descripción, se trata de describirlo más profundamente, se le da una asignatura y se coloca en un depósito que, eso sí, también tiene un grado de humedad y de temperatura para que se conserve. Y si a veces han llegado videojuegos sin el estuche correspondiente, se trata de buscar un estuche para preservarlo, lo más idóneo que se adapte a la medida y eso, para preservarlo. Entonces eso, y también otra vía, eso con la escasez de dinero, es por compra. A lo mejor un señor dice, pues mire, yo tengo la colección. El otro día, hace poco, lo oí en la radio, un señor que tenía pues una gran colección de videojuegos. Este señor puede decir, se los vendo. Se comercia el precio, claro. Siempre es una institución pública. Claro. Ahora hay un coleccionista de videojuegos que nos ha ofrecido como 400 videojuegos que no tenemos antiguos, ¿eh? Y entonces dice, al ser una institución pública, dice, voy a hacer un descuento de tal a tal precio, hago un 10, de tal a tal tanto, un 20, de tal a tal tanto, otro.
Imagino que será una tasación para evitar que tampoco haga un
negocio. Para ellos a lo mejor, vuelvo a lo mismo, es un honor decir comprado a fulanito, vendido o tal. Entonces, bueno, sí. siempre van a aparecer. Pero si es una persona física o institución, da igual que lo dona. Tú piensas que a lo mejor la casa de Cantabria en Madrid tiene videojuegos, y entonces dice, pues lo dono, pues entonces sería un donativo institucional. De tal, siempre va a aparecer y siempre lo hacemos, igual que somos rigurosos en el origen y somos rigurosos también en la preservación intelectual, intelectual en el amplio sentido, en la descripción y en que no se copie.
Ahora sabemos que hay varias formas de recibir los títulos, ya sea por donación o coleccionistas que desean vender su material. La amabilidad de Alicia fue mucho más allá de solo explicarme el proceso de catalogación. Pude ver con mis propios ojos las fichas que rellenan con cada juego que llega al depósito, y algunos campos serán de gran utilidad para los investigadores y aficionados. Se describe el soporte, la plataforma, dónde está ubicada la editora y compañía encargada, etiquetas con palabras clave acerca de su contenido, así como una sinopsis breve de la que también se justifica su procedencia. A veces está copiada de la propia contraportada de la obra, pero también de recursos en línea como Wikipedia, un conjunto de elementos que probablemente, eso sí, se revise en busca de mayor claridad.
Como nos llegó de repente un bloque muy grande de videojuegos, unos 800, pues para procesarlo dijimos, vamos a hacer una mínima descripción, pero hemos visto que era inviable. Y ahora incluso vamos a revisar, que por cierto, yo aviso, tú ya que has terminado tus estudios, seguramente sale una beca y también se va a incluir videojuegos. porque hoy por hoy, bueno, estoy sola con otros dos compañeros que están de baja médica. O sea que, ¿y por qué? Pues porque primero está la parte, primero tenemos que saber qué es lo que tenemos. Y por eso la descripción. Pues incluye, y además ahora lo vamos a modificar. Te voy a el último porque ha habido una modificación. Antes lo poníamos solo por un título genérico, vamos a poner Drácula, tal cosa. Pero ahora no. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta, y de ahí la riqueza de la Biblioteca Nacional, que por ejemplo, Indiana Jones y el Templo Maldito, pues lo tenemos en película, lo podemos tener en cómic y lo tenemos en videojuego. Y entonces tenemos que diferenciar y tenemos que poner ahora un título uniforme para que sea Indiana Jones y el Templo Maldito videojuego o película cinematográfica. Y entonces eso que nos permite ver una palabra que se usó mucho, ahora con la resiliencia se usa menos, pero era la transversalidad, porque es una forma transversal. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay una creación, Indiana Jones y el Templo Maldito, que la tenemos, pues ya te he dicho, en película, en cómic, en libro, en comentario, porque puede haber un libro que dice cómo ha influido en la juventud Indiana Jones o los estudios de arqueología, por ejemplo, ¿no? Porque puede haber estudios muy variados. Entonces, así tenemos una visión amplia. Los videojuegos a veces son muy costosos por parte de los editores, o sea, son caros. Es el mismo problema que podemos tener con los facsímiles. O sea, un facsímil, hacer el Beato de Liébana cuesta muchísimo dinero, ¿no? Y entonces ahí siempre, pues el editor, si se puede escaquear, pues escaquea. Y con otro problema, que eran los editados en España, pero no los distribuidos. Y muchos de los videojuegos son extranjeros. Y entonces, pues con esa historia, ellos podían hacer versiones, incluso creándose, porque España es una gran potencia en videojuegos, los hacían en inglés, lo editaban en Hong Kong, pues ha sido la mezcla perfecta para decir, no podemos obviar nuestros videojuegos, que además son premiados y todo a nivel internacional. Sí, sí. Hay uno que se llama Intruders, que ha sido premiado, que lo tenemos, que la propia editorial nos lo dice, el propio creador, porque luego, claro, hay otros problemas del complejo mundo del videojuego, porque generalmente los creadores son equipos o empresas. Empresas lamentablemente muy efímeras. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando tenemos información, sacamos a los creadores, a las empresas, aunque hayan ya desaparecido, pero sí que porque queremos hacer como un mapeo o tener un listado de todas esas empresas que están diseminadas en Internet, entonces para darle una autoría y bueno, y ver lo que se trabaja en España, que si eran absorbidas, si eran extranjeras, si eran de creación española. Y luego tenemos otra cosa que creo que se pone en la ley, y es que del mismo título lo podemos tener para diferentes plataformas.
Ahora bien, ¿qué alcance tiene la ley? Hablando con compañeros que se dedican a la creación de videojuegos a un nivel independiente, no tenían muy claro si esto solo afecta a las grandes empresas o, por el contrario, si ellos hacen su juego y lo suben, por ejemplo, a Steam, deben también facilitar una copia en el depósito legal. La autoría sigue siendo en ocasiones un tema complejo y abundan los debates acerca de hacia dónde se dirige el medio, el artesano frente a la colectividad, la obra en contraposición del producto. Precisamente, disponer de un organismo que vele y proteja la creación artística va a contribuir a ensalzar la propiedad intelectual, tener acceso a la trayectoria de un creador, facilitará que pueda analizarse su figura con la suficiente perspectiva. Por poner un ejemplo, homenajes como el que se le ha hecho a Pasolini en Italia o a Berlanga aquí en nuestro país por el centenario serán posibles en los autores de videojuegos españoles gracias precisamente a la conservación de su patrimonio. Le traslado la pregunta a Alicia.
pienso, la nueva ley va a afectar a las grandes compañías, pero si a lo mejor ahora hay un chico o una chica que hace un juego por su cuenta y lo sube a internet, ¿también tendría que incluir una copia aquí?
En principio sí, y además sabría, tendría que saber que es una forma de conservarlo. De conservarlo, insisto, algo muy importante.
Pero no es algo obligatorio, ¿no? Entiendo.
Sí, todavía no se ha promulgado la ley, o se está todavía. Uh-huh. Entonces, cuando entre en vigor, sí tendría. Hombre, digamos, no va a ser con una pistola, ¿no? Pues ya te digo que hay que hacer mucha labor pedagógica. Y labor pedagógica, principalmente desde las universidades, las escuelas, que son las que forman también a los creadores de videojuegos. Entonces, tanto con empresas como las escuelas y los profesionales, ¿no? Saber que ahí es donde se va a conservar. Curiosamente, ahora hay todavía se está haciendo mucha labor pedagógica y se está conservando dibujos, que antes en la Nacional tampoco había dibujos, pero eran los clásicos grabados y tal. ¿Y ahora qué ha pasado? Pues los grandes donantes de dibujos han sido Peridis, que sigue vivo en el país, la familia de Forges, cuando falleció, tenemos toda la colección de Forges que la han donado, tenemos la colección de otro gran dibujante, de Máximo, que también falleció. Entonces se dan cuenta de que aquí se conserva. Pues sería lo mismo, o sea, si una persona sabe, por ejemplo, ahora que ha habido tanta polémica con el disco de Rosalía, el disco de Rosalía va a entrar aquí por depósito legal porque es una ley que le obliga, pero si Rosalía, vamos a poner ejemplo, hiciera un videojuego mezclando con sus canciones o lo que quisiera hacer, pues sabría que aquí sí le iba a conservar y que no iba a ser flor de un momento, sino que forma parte ya de un patrimonio creador español. Almodóvar da todas sus películas, incluso El deseo, en las que participa. Nosotros siempre esperamos a que, aunque sea, tendría que dar el editor ese parche y ese nuevo soporte. Pero también hay un problema de mucho desconocimiento de ellos. Entonces, digamos que hay que hacer una labor de concienciación, porque los nuevos, ya te digo, menos, ¿sabes? Son menos, pero porque también lo desconocen. O sea, vuelvo a lo mismo, se piensan que es patrimonial y que se ha lanzado a la asociación de casi de coleccionismo de videojuegos de los años 80, 90, 2000, pero muchos de ahora todavía hay cierta reticencia. Uh-huh. Y entonces, pues yo creo que es una labor también pedagógica para decir que los tienen que ir. Uh-huh. También hay dos vías de entrar. A mí me llegan los que están en soporte físico y a otra compañera les llegan los que están directamente en línea. Entonces les tienen que dar el código de descarga. Uh-huh. Y saben que no se va a usar. Claro.
Ahora bien, aunque sepamos de la importante función que cumplirán los videojuegos en la Biblioteca Nacional, cabe pensar en cómo se va a realizar esa digitalización y emulación. A priori, suena a ciencia ficción que un organismo público tenga la capacidad de recuperar todas estas obras de hace décadas y ponerlas a disposición de la ciudadanía.
La dirección de la Biblioteca Nacional se puso en contacto con la Asociación Española de Videojuegos y entonces ellos mandaron un mail a sus asociados para ver qué problema tiene el videojuego, las obsolescencias de las plataformas. Entonces la gente, pues esa añoranza de la infancia o de la adolescencia mejor, dice, uy, pues tengo yo aquí 40, 50, 60 videojuegos que los tengo aquí y no sé qué hacer con ellos, pues los dono y forman parte del patrimonio. Entonces, una vez descrito eso, que describimos las diferentes plataformas a las que están hechos, va a haber un paso posterior dentro también de, digamos, de fondos europeos. Porque yo recuerdo que se criticó de alguna forma, iban a digitalizar cosas de los años 70, una cosa que dijo Pablo Casado. Pues sí, señor, vamos a digitalizar cosas de los 70 y de los 80. ¿Por qué? Porque podemos emular los juegos. Y entonces hay mucho dinero europeo para las digitalizaciones. Han nacido digitales, pero con una obsolescencia. Y entonces nosotros describimos en nuestro registro, pues todos, por ejemplo, vuelvo a lo de Amstrad. ¿Y cuántos tenemos en esta colección de Amstrad? 130. Pues vamos a hacer un primer estudio de 130 de estos 130, porque entonces vamos a hacer, a desarrollar la emulación para que pueda ser. ¿Qué pasa ahora? Pues el MSX, el Atari, lo que sea.
En el Batallón Pluto cubrimos cada semana los casos de juegos remasterizados, consolas antiguas que vuelven apelando a la nostalgia y la sensación constante de que las empresas, en general, actúan como una gran industria que capitaliza sus creaciones y a la que poco le importa el patrimonio cultural. ¿Cómo va a convivir esta filosofía empresarial con la de una institución como la Biblioteca Nacional? Pienso que muchas de estas compañías pondrán trabas a la labor divulgativa, pero Alicia lo tiene claro, ocurre justo al contrario.
Sucede a la inversa, fíjate, sucede a la inversa. Nosotros tenemos que ser muy, muy estrictos con la ley de propiedad intelectual. Y entonces aquí, por ejemplo, los vídeos, que los audiovisuales, que bueno, tienen derechos de todo, de interpretación, de reproductor, de director, de todo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Se pueden ver aquí, pero no se pueden hacer copias. Y si es una copia, tiene que decir la persona que la solicita que es para investigación y estudio. Pero lo tienen que justificar, porque si luego, por ejemplo, EGEDA, que es la sociedad esta de derechos de audiovisual, dice, este señor tal, se te compromete por escrito que es investigación y que no va a comercializar ni a hacer nada, porque está la ley de propiedad intelectual, permite el derecho a cita y el derecho a usar en clases unos determinados, un minuto y medio creo que es, para poderlo exhibir. Pues, sí, siempre es con fines pedagógicos y demás. Y lo que se da es la inversa, porque para muchos creadores, incluso de audiovisual y de videojuego, es un honor que se conserven, porque nosotros dices, bueno, puede estar en internet, está un tiempo y luego desaparece. En el momento que un videojuego entra aquí, se conserva ad eternum, que decían los latinos. Se podrá ver o no si hay dinero para las emulaciones, que además esas emulaciones siempre luego tienen la consecuencia de que hay que actualizarlas continuamente, porque la propia emulación puede quedar obsoleta, que es un círculo un poco vicioso de la propia digitalización, que se han digitalizado cosas que tienes que actualizarlo continuamente, o no continuamente, no vamos a exagerar, cada X tiempo, ¿no? Pero claro, es mucho más fácil tener un bloque con unos determinados parámetros digitalizados, que luego se hace todo, que no estar uno a uno. Entonces es una de las cuestiones que queremos hacer. ¿Y por qué? Porque en la Biblioteca Nacional se protege, se protegen los derechos de propiedad intelectual y se conserva, como te he dicho, al eterno. Entonces en Internet vuelve a lo mismo, se está un tiempo, pero estar en la Biblioteca Nacional sabes que va a perdurar, y te digo que se está dando que los propios creadores y los propios creadores de audiovisuales, por ejemplo, sabes lo que estamos recibiendo, que tiene algo que ver relativamente, muchos cortometrajes de dentro de esta comunicación audiovisual, porque antes en España había salas, que ahora se están perdiendo las salas también, había salas que proyectaban antes de la película un cortometraje, pero ahora ya nada. Y entonces, bueno, el cortometraje es importantísimo para el desarrollo fílmico. Y entonces, pues bueno, pues ellos mismos los donan a la Biblioteca Nacional. Toda la gente que hace cortometrajes. ¿Por qué? Porque saben que aquí se van a perdurar, que aquí van a perdurar. Se pueden descargar aquellos documentos, por eso hay un fuerte peso del soporte papel, que están libres de derechos intelectuales. Lorca quedó el año pasado libre de derechos para tirarse los pelos los herederos, pero está libre de derechos. Sí. Entonces cada año se actualizan qué obras quedan libres de derechos. En audiovisuales y en videojuegos es más complejo, porque ¿sabes por qué? Porque se van renovando, se distribuyen y se van renovando los derechos. Entonces ya ahí es más complejo, no es lo mismo que un señor que tiene un libro, que si el señor murió hace 80 años, pues ya los herederos no tienen derecho a nada. Entonces es mucho más simple seguir un libro que seguir una obra, porque una obra, imagínate un videojuego, vale, la empresa ha desaparecido, pero el señor que lo creó no.
Claro.
Y entonces dice, oiga, no, que yo creé el monigote tal, o yo creé el supercoco tal. Claro, Entonces, por eso es mucho más complejo y por eso siempre vuelvo a lo mismo. Insisto mucho, protegemos mucho la propiedad intelectual.
La idea general que me transmitió Alicia fue la de que el videojuego estaba en buenas manos, no solo por el dominio de la materia, sino porque hay una auténtica concienciación de todo lo que entraña este medio artístico. Si entré en la Biblioteca Nacional nervioso y con muchas dudas, solo puedo decir que a medida que avanzaba la conversación, todo eso se sustituyó por una sensación de tranquilidad. Tranquilidad de saber que hay interés real en proteger las obras. Quise indagar en los empleados y profesionales de la institución para saber si están preparados para esos nuevos formatos o reciben cursos de formación más especializados. Y hay dos ideas fundamentales en las que ella incide: sensibilidad y obtención de fuentes primarias.
El año pasado se empezó a dar un curso por un profesor de la Complutense para los videojuegos, para sensibilizarlos por la importancia de un documento cultural, que es una herramienta, igual que llevamos más tiempo, porque con los videojuegos llevamos 2 años y medio, pero por ejemplo, igual que con los audiovisuales, al fin y al cabo tú también estás en comunicación audiovisual, se está haciendo de tal forma que el audiovisual se considere una película, que siempre es ficción, la película siempre es ficción, pero tiene un componente muy importante, que es lo que los bibliotecarios denominamos documento de información primaria. ¿Y eso qué quiere decir? Que no tienes que recurrir a fuentes secundarias, porque lo ves, es como un libro, un tratado, un ensayo, eso es una fuente primaria de información. ¿Y qué sucede en el cine? Pues lo mismo. Sucede, yo pongo varios ejemplos, que por ejemplo, valga la redundancia, hubo un músico español que se exilió, pertenecía a la Edad de Plata, era Julián Bautista. La biblioteca compró todo su archivo. Este señor se exilió a Argentina. Y entonces, bueno, pues para empezar en Argentina, se dedicó a hacer algo que también estaba muy minusvalorado y que ahora tiene una gran importancia: bandas sonoras para cine. O sea, cómo se va todo confluyendo y cómo el tiempo da valor a cualquier creación artística, ¿no? Igual que dentro de nada, la música de los videojuegos era importante. Entonces, lo que yo digo, de ir analizando ese tipo de cosas, de hacer fuentes primarias. Y entonces, pues por ejemplo, me voy a inventar un nombre: Juan López Sánchez, compositor, que empezó a lo mejor con videojuegos, pasó al cine o hizo ambas actividades y luego se reconoce como un gran músico. Y yo creo que va a terminar siendo, hombre, tiene que pasar un poco de tiempo porque es prematuro todo, que va a terminar siendo como quien viene aquí a consultar un libro. Sí, eso, digamos, es una de las aspiraciones que tiene la Biblioteca Nacional. Entonces, que se consulte, igual que se consultan las películas para ver a Julián Bautista dirigir, igual que se consulta para documentar edificios perdidos de Madrid o de cualquier zona de España, ¿no? La localización, que es tan importante en el cine, pues que esperemos que para el videojuego pues se pueda ver, que se puede ver desde algunos primitivos. Por ejemplo, a mí hay los videojuegos que me encantan, que están muy unidos a las vanguardias, esas formas de Piet Mondrian y todo eso me apasionan. O sea, es como, para colmo, la vanguardia pasa a los videojuegos, sí. Es una estética. O sea, o los manga, que es otra estética. Entonces, verdaderamente es un estudio que habrá que hacer en profundidad. Hombre, nosotros lo que no podemos decir es el videojuego tal representa o está basado en tal, no, porque no, encima no lo podemos abrir. No lo podemos abrir.
La Biblioteca Nacional cree en el potencial del videojuego. No es una simple fachada. Hablar con Alicia es estar ante una fuente constante de datos, anécdotas y decenas de curiosidades que iban mucho más allá de la mera lección aprendida. Entiende a la perfección que los videojuegos hay que abarcarlos desde una perspectiva multidisciplinar, donde caben distintas áreas artísticas y creativas que merecen un reconocimiento.
Y esto es importante porque que una funcionaria de una institución pública de este calibre se refiera así a un medio que durante tantos años ha estado estigmatizado, genera un horizonte esperanzador de cara al futuro.
Pues igual que aparece en los juegos de los años 90, del 2000 y tal, pues el del 2022 o el posible que se cree en el 23 sabe que va a quedar aquí y dentro. Es el tema de la perspectiva histórica, es siempre lo mismo. O sea, y sabe que se va a quedar y sabe que fulanita de tal, del estudio tal, que lo creó con cuatro amigos, vamos, fíjate, los de Apple, ¿no? Eso que empezó con un divertimento o para ayudar a algún familiar que tenía una cierta discapacidad o cualquier cosa, ¿no? Que dices, ah, pues mira, he hecho un videojuego para que distinga los colores porque tiene mala visión, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? O para que junte formas o tal, porque hay muchos juegos de todo tipo. Bueno, yo conozco el caso, y eso es ya muy curioso, el caso de que una persona tenía a su nieto que quería ser piloto de helicóptero, y se ha hecho gracias a que iba a casa de su abuela a hacer a jugar con los videojuegos de vuelos. O sea, que tiene una función, porque dicen, bueno, es solo entretenimiento, no, tiene una fuerte función formativa y pedagógica. Hombre, dice, no, es que son muy violentos, mayoritariamente son violentos. Pero también luego está otro componente muy importante, porque además el videojuego no es solo mover cuatro marcianos o tal cosa, porque luego está el diseño, los dibujantes y la música. O sea, que es todo un
compendio. Que engloban muchos campos artísticos.
Que es una creación global y de conjunto, ¿sabes? Pero que tenemos que, bueno, que lo estamos poniendo en valor. Hombre, nosotros, por ejemplo, el próximo día 23 de abril, que coincide con el Día del Libro, sábado, hacemos una jornada de puertas abiertas. Y entonces, pues, te digo lo que va a enseñar, lo que va a enseñar música, vamos, mi parte, mi servicio, pues va a mostrar un videojuego. Maldita Castilla, que es español, sí. Le conoces, sí. ¿No? Se va a exponer porque además está muy vinculada a la cultura, basado en Amadís de Gaula. Entonces nos da juego para exponerle, que se va a contar al personal, ¿no? Va a salir un videojuego, es la primera vez que salen puertas abiertas el videojuego porque con la pandemia se suspendió.
La reforma de la Ley de Depósito Legal prepara a la Biblioteca Nacional para el desarrollo de mecanismos que puedan servir para lo que llegue a ser el videojuego en el futuro. Como ella misma afirma, es un mundo que avanza a pasos agigantados. ¿Quién sabe lo que nos deparará más adelante? Lo que sí podemos afirmar es que, de una manera u otra, nuestra historia y legado quedará conservado para siempre.
Lo bueno que hay ahora es que, digamos, el tiempo corre más rápido, porque las tecnologías se desarrollan con mucha más rapidez. Y entonces, si antes tenían que pasar, vamos a poner un promedio de 20, 30 años, ahora son 10, y dentro de nada serán 5. O sea, el margen de tiempo es mucho más rápido y mucho más corto. Porque se ve la necesidad, o sea, es que se ve la necesidad, ya te digo, todo esto surgió, de hecho se va a debatir, o se está debatiendo en el Parlamento la ley del audiovisual y los videojuegos. Moncloa llamó aquí para saber qué pasaba con los videojuegos. Se comentó lo que tenemos, lo que hacemos y tal, ¿no? Entonces se quiere impulsar, igual que se está impulsando la Filmoteca Nacional para la conservación de las películas y que sea accesible.
Quiero agradecer a la Biblioteca Nacional el abrirme sus puertas para conocer desde dentro todo lo que entraña la nueva reforma de la ley. No podíamos quedarnos con la nota de prensa. Tampoco nos valía la descripción del Boletín Oficial del Estado. Teníamos la oportunidad de hablar con los protagonistas de la noticia. Y claro, no podíamos desperdiciarla. La cultura, y por tanto el videojuego, está en buenas manos.